El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Especial a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este es su programa Planeta Sostenible, un programa que se hace en alianza con la Universidad U de la Universidad del Rosario, con U Rosario Radio, con Pacto Global Red Colombia, Iniciativa de Naciones Unidas y este programa especialmente. Planeta Sostenible Latinoamérica se realiza con el apoyo de todas las redes del Global Compact en Latinoamérica. Por eso nos sentimos muy orgullosos. Les habla Ángela María Gómez, directora de comunicaciones del Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas, y pues estoy muy feliz de iniciar este programa. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy especial, que es sobre pymes. Y para ello, hoy en la mesa me acompaña el doctor Ramiro Santa, quien va a ser mi colega en la mesa de trabajo. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días a todos los seguidores, cibernautas, al equipo de apoyo y obviamente a nuestros invitados de lujo. Qué bueno volver a ver al doctor Pinto, qué bueno verlos a todos nuevamente. Un buen día para todos.
También nos va a acompañar en nuestra, como invitados, el doctor Juan Pinto, escritor, también pues ha tenido una vida diplomática maravillosa y pues es experto en todo el tema de pymes. Doctor Juan Pinto, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están todos? Qué placer verlos y agradecido por ofrecerme la oportunidad de participar en este bonito programa.
Gracias. Más tarde les vamos a contar un poco más del doctor Juan Pinto. También nos acompaña Lara Díaz, que hace parte de este maravilloso equipo latinoamericano de Pacto Global. ¿Cómo estás, Lara? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Ángela, buenos días. Un gusto estar aquí otra vez. Gracias por la invitación.
También nos acompaña Sebastián Cova. Hola, Sebastián, de Pacto Global.
Hola Ángela, buenos días con todas y todos. Muchas gracias por tenernos aquí y por esta excelente oportunidad para promover la sostenibilidad en las pymes.
Y nos van a acompañar líderes empresariales. Sebastián, yo te voy a pedir el gran favor de que nos apoyes en presentar a los líderes empresariales de Latinoamérica que están en el programa hoy.
Muchas gracias, Ángela. Desde la empresa Danek nos acompaña la gerente de... dame un segundo. nos acompañan desde la empresa Danek de Ecuador. Clara Yepes.
Patricia Tovar, que es Patricia la gerente Tovar, de perdón. Sistemas integrados sí. de gestión, qué pena, es que te cogí como muy frío, y también nos va a acompañar ¿de otra organización? No. Bueno, entonces vamos a contarles un poco la introducción al día de hoy. Las pymes representan actores clave para incrementar el crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en el acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. Por un lado, constituyen un componente fundamental del entramado productivo en la región, representan alrededor del 99% del total de las empresas y dan empleo a cerca del 67% del total de los trabajadores. Por otro lado, su contribución al PIB pues es relativamente baja, lo que revela deficiencias en los niveles de productividad de las mismas pymes. Mientras que solamente el 10% de las pymes latinoamericanas exporta parte de su producción, es importante recalcar que en Europa esto, la fracción de pymes exportadoras asciende al menos al 40% del total. Las pymes en América Latina forman un conjunto muy heterogéneo que varía desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta las empresas innovadoras con alta eficiencia y capacidad de exportación. Esto permitiría complementar las economías de escala de las grandes empresas, favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas y contribuyendo a la inclusión social, aumentando los ingresos de las microempresas y reduciendo su vulnerabilidad. Lo anterior que les he contado significaría que las pymes deben superar varias de las debilidades estructurales de las economías latinoamericanas. O sea, tienen un gran reto. Pero hoy vamos a hablar de, para las pymes, qué significa vincularse al mundo de la sostenibilidad. Porque es importante que las pymes hagan parte de esta apuesta, a pesar de que los líderes de las pymes, en el caso pues de Latinoamérica, un líder pues tiene muchísimos retos, el solo hecho de sostener la nómina. Siendo así, pues vamos a nuestro primer invitado, el doctor Juan Alfredo Pinto, quien es experto nacional e internacional en pymes, quien también ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia, también de la Asociación Latinoamericana de Pymes, ex viceministro de Desarrollo Industrial, ex embajador de Colombia en la India y Turquía. Además, hoy es columnista en medios muy importantes en Colombia, como el periódico El Tiempo, El Portafolio y otros grandes medios. Además, tiene un blog, Impacto Global, que los invitamos que lo lean. Autor de 40 libros de temas económicos y además que ha escrito novelas y cuentos. O sea, yo les contaba en el comienzo, voy a explorarme un poco con el perfil del doctor Juan Alfredo Pinto, pero es que nos sentimos honrados con la participación del doctor Juan Alfredo Pinto. Y la primera pregunta es, doctor Pinto, ¿cuál es el reto de las pymes? ¿Cómo ve usted el papel de las pymes dentro de la sostenibilidad? Porque sabemos que ellas son el motor del desarrollo. Y después de esa pregunta, el doctor Santa va a preguntar.
Bueno, después de esa presentación tan generosa y tan comprometedora, voy a tratar de no defraudar, pero muchas gracias por todo eso, que es más, a esta altura de la vida, creo que mi relación con este sector es, no es tanta sabiduría como años de dedicación y de contacto, y eso me permite, sí, tener cierto aprendizaje y cierta serenidad para examinar esto. Yo diría, preguntas, ¿cuál es el reto de las micro, pequeñas y medianas empresas continentalmente hablando? Pues uno de los retos consiste en no dramatizar con el concepto. Las MIPYMES son una realidad potísima, una realidad per se, ¿no? Sin las MIPYMES no existe la sociedad en democracia. Sin las MIPYMES no existe una economía articulada con la población. Sin este tipo de empresa, el universo de la empresa privada corre el gran peligro, sin estas empresas, de quedar en una especie de apartheid de élite. Estas empresas son las que se encargan de producir el descenso del espíritu de la democracia económica a las bases populares, a la sociedad, a la población. Entonces, pues no hay que andar tan preocupados. Los tecnócratas creemos que hay que ayudar a las pymes para que hagan aquello, para que hagan esta otra cosa, para que sean lo que nosotros creemos que es ser mejor. Y entonces lo primero que hay que diría yo, como para situar un poco la discusión que ustedes van a desarrollar más en extenso, es que luchamos muchos años en América Latina para que ese sujeto pymes, MIPYMES, MIPES, dicen en el Perú, ese conjunto de estratos de la micro, pequeña y mediana organización empresarial, formal, informal, colectiva, asociativa, etcétera, para que existiera entre los vocablos de la ciudadanía. Hoy en día hablar de pymes es posible, es decir, la gente lo reconoce, sabe de qué se trata, y dejó de ser un asunto académico, universitario, para ser un asunto más general en la vida social. Casi que no hay programa político que no hable de las MIPYMES. Uno no sabe si por demagogia o por realidad. Pero, como dije alguna vez en público, pues las pymes hoy ya están en la boca de todos y en las manos de casi nadie. Pero tenemos que aprender a entender que en este universo de pequeñas empresas, de medianas empresas, de microempresas, hay mucha heterogeneidad, mucha segmentación, muchas diferencias. Y entonces, es lo primero que tenemos, si vamos a hablar de sostenibilidad, lo primero que tenemos que incorporar es que las estrategias tienen que ser segmentadas, diferenciadas y adecuadas al tipo de organización que yo estoy hablando. Por ejemplo, existen microempresas que son cuentapropistas, formas de autoempleo, aún de subempleo, que son de acumulación simple de mercancía, es decir, una persona que en la mañana va a comprar unas paltas o unos aguacates y las va a tender en un mostrador estacionario, en alguna calle o en el frente o en una ventana de su propia vivienda, y que va a obtener con eso un dinero, ¿sí? Y lo importante es que ese dinero sea más grueso, de mayor cantidad que el que invirtió comprando las paltas o los aguacates en la mañana, porque si no, no hay acumulación simple de capital y entonces no puede haber desarrollo importante. Pero la verdad es que son muchas, son millones las empresas de subsistencia o las unidades económicas de subsistencia. Hay las otras, las que ya son unidades de acumulación, donde claramente ese dinero que se ha vuelto mercancía para hacer otra vez dinero, ese dinero prima, digamos, es mayor que el dinero originario y se da un proceso de ampliación del capital. Y hay unas MIPYMES extraordinariamente avanzadas que son fuente de surgimiento tecnológico. Es momento quizás de recordar que Steve Jobs fue un PYME, ¿no? Que el 70% de los grandes capitalistas del mundo hoy han sido microempresarios o pequeños empresarios, y que hay emprendimientos de base tecnológica en todo el planeta, y que la frontera del conocimiento también avanza gracias a esas MIPYMES. Entonces, yo debo tener esa claridad, debo entender también que en las pequeñas empresas hay un sector, digamos, de acumulación, puede ser semiformal, que hay unas MIPYME tech, digamos, y que también hay momentos en los cuales los dirigentes de la sociedad se equivocan al creer que la informalidad, por ejemplo, es como un pecado de la sociedad y como un gran problema. Yo todos los días abro la prensa a ver quién dijo que otra vez tal cosa iba a causar informalidad, que eso era una tragedia. Entonces, yo realmente creo que no es así. Es decir, me sucede mucho que con empresarios que yo ayudé a surgir, que arrancaron, como decimos, en el agaches, en la venta callejera, y hoy son multimillonarios, ellos me llaman a pedirme que públicamente haga algo contra los informales. Entonces yo les digo, pero ¿se te olvida que tú eras eso hace 25, 30 años? ¿Se te olvida que tú también fuiste vendedor callejero? ¿Se te olvida que tú también llevaste una vida en un territorio, no de ilegalidad, pero sí de inilegalidad, ahí en una frontera, y que lograste hacerte y crecer y tener trabajadores y familia y capital y multiplicarte? Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay dinámicas tecnológicas muy fuertes en la microempresa y en la pequeña empresa. Y también que hay una inecuación que se extiende a toda la base empresarial. ¿En qué consiste? Que en algunos países y en muchas ciudades y en circunstancias especiales de nuestra formación de capital, procesos migratorios, procesos de descomposición del campo a la ciudad, procesos de cinturones y de lógicas demográficas irregulares en la formación de América Latina, pues tenemos casos en los cuales lamentablemente es mejor negocio, por lo menos en el corto plazo, es mejor negocio ser informal que formal. Porque la tramitología, los impuestos, las altas tasas de interés en el crédito institucional, etcétera, alejan a la gente de la formalización. Y eso es muy grave, porque las políticas no deben ser para reprimir la informalidad, sino para formalizar tejido, para ampliar la base de propietarios. Y entonces, esa inecuación que hace que sea más costoso ser formal que informal, más costoso porque los beneficios de la formalidad muchas veces no llegan a las regiones de la base y a la zona media de la pirámide demográfica y empresarial. Entonces, hay incluso movimientos hoy en América Latina de informalización, de gente que tuvo una empresa formal y la deja como un mascarón legal, la reduce a 4 trabajadores, a un aviso, a una formalidad contable, y se vuelca en un escenario de informalidad, porque es más fluido, porque es más práctico, porque es menos obstructivo y maneja, digamos, ese double track, que para nosotros los economistas es indeseable, pero no para la microeconomía de quien está metido en esa lógica que no es tradicional.
Con esa introducción... Sí, sí, pero adicional a eso, pero con esa introducción maravillosa que yo imagino que la pandemia volcó muchas de esas organizaciones con, que pymes a regresar a la informalidad, tenemos un reto grandísimo y es que ellas puedan ser sostenibles y puedan sumar a estos retos de las metas, de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero antes de que usted continúe, le quiero pedir al doctor Santa que haga la siguiente pregunta para aprovechar al doctor Pinto que nos abre hoy el programa.
No, el doctor Pinto a mí me gusta porque él es franco, ¿sí? No es, y tiene unos análisis brutales. Estoy muy contento. Pero una de las preguntas, bueno, varias, digamos, como titulares de prensa, que las pymes la democracia de la economía. Eso me parece una belleza, o sea, pymes la democracia de la economía, me parece muy interesante. Y yo quisiera preguntarle, o más bien, si usted le pudiera dar un consejo al gobierno para ayudar para que esas pymes fueran sostenibles dentro de las políticas públicas, ¿cuál sería su recomendación sabia pues y directa?
Primero, doctor Santa, qué gusto volverlo a ver, pues, sentirlo, ha sido amigo histórico, pues mucho, muy, muy complacido y muy generosa sus palabras. Pero me hacen la pregunta, y este programa sucede, bueno, tengo una tradición de amistad con la Universidad del Rosario muy extensa y demás, pero... Este programa sucede en un momento muy especial y es que ayer tomó posesión como viceministra de Desarrollo y Empleabilidad de Colombia mi esposa, que me ha acompañado en este trasegar del mundo PYME, pues pero muy 17 años de la vida. Entonces, me siento pues como en la mitad de un...
Se nos desconectó mientras se vuelve a conectar el doctor Juan Alfredo Pinto. Pues, doctor Santa, vamos a darle continuidad a Lara y a Sebastián. ¿Sí? Lara, ¿cómo estás? ¿De dónde estás conectada?
Hola, muy buenos. Bueno, buenas tardes por aquí. Ahora mismo conectada desde Portugal, pero feliz de estar siempre con un oído y un ojo en la región que siempre tiene tanto que enseñarnos Latinoamérica, ¿no? Y profesionales como los doctores que tenemos aquí.
Bueno, Lara, dándole continuidad a esa introducción que nos está dando el doctor Juan Alfredo Pinto, que esperemos que se conecte para cerrar esta pregunta maravillosa que está dando el doctor Santa. ¿Cuáles son los retos en temas de sostenibilidad que tienen las pymes? Porque sí sabemos, y el doctor Pinto nos daba como una radiografía de ese día a día, que yo lo veo de lucha, entonces si esto no me sirve entre políticas que el gobierno me está generando, yo me readapto como un camaleón para poder generar, sostener y pues hacer crecer el proyecto empresarial que es el que le va a dar ingresos a mi familia. Pero ¿cuáles son esos retos en estos temas?
Bueno, yo antes de contestar a tu pregunta, me tomo dos minutos porque también quería rescatar unas palabras del doctor Pinto que me han parecido muy interesantes. Y es que él justo decía al inicio que a las pymes y a las mipymes todos parece que tenemos mucho que enseñarles, ¿no? Que todos tenemos mucho que decir, que sí, las organizaciones empresariales como nosotros, los gobiernos, ahí todos dándoles como nuestras indicaciones, y creo que tiene toda la razón. Yo creo que las pymes tienen mucho que enseñarnos, y yo creo que en materia de sostenibilidad las pymes ya hacen mucho, ¿no? Porque al final la sostenibilidad se trata de cómo hago el negocio bien, cómo hago el negocio pensando en el impacto que tengo en mis equipos de trabajo, el impacto que tengo en mis vecinos, en la sociedad y en el medio ambiente, y las pymes muchas nacen de las ideas y el corazón y el buen interés de muchas personas que tienen una idea y una iniciativa y ya nacen con ese espíritu de sostenibilidad, ¿no? Entonces por ahí pues sí que recojo el mensaje, pero es verdad que la sostenibilidad, que es justamente eso, de cómo hacemos las cosas bien para que mi negocio tenga futuro y también la sociedad pueda seguir caminando en la mejor dirección, cada vez tienen unos lineamientos como más marcados y unos objetivos que tenemos que alcanzar todos juntos y unos requisitos que vienen a nivel gubernamental, que vienen de fuera del continente, y entonces hay como unos pasos que caminar. Y yo creo que eso para las pymes sí es un reto muchas veces porque, como también decíamos, ¿no?, los equipos son pequeños, todo el mundo hace muchas cosas, hay mucho trabajo en el día a día y hay esa sensación a veces de, uy, esto es más que hacer. Entonces creo que primero tenemos que decirle a las pymes que nos escuchan es, esto no es más que hacer, es pensar qué puedo hacer diferente, qué puedo mejorar para que mi negocio vaya mejor a la vez que tengo un mejor impacto, ¿no? Y yo creo que el reto de hoy de todos, sobre todo de las pymes, es un tema de tiempo y de recursos humanos, que no siempre somos tantos como nos gustaría.
Maravilloso. Entonces le va a dar el doctor Santa Teni, le ha hecho una pregunta al doctor Juan Pinto, que ya volvió y se conectó. Entonces, doctor Pinto, por favor.
Bueno, pues gracias. Qué bonito lo que acabo de escuchar. Parece muy puesto en razón y dicho desde la experiencia y de la experiencia de una mujer empresaria, que es una cosa que quisiera dejar planteada. No conozco el average en el conjunto latinoamericano, pero sí el del área andina, por lo menos. Eran hace 25 años era un 9% del empresariado PYME en que las unidades estaban dirigidas por mujeres. Eso ha ido creciendo y está llegando más o menos al 28%, más un 11 a 13% de lo que llamaríamos como gerencia andrógina. ¿Me escuchan ahí? Sí, me escuchan, es que se quiere atravesar una llamada, está haciendo
sí,
daño.
Señor, lo estamos escuchando muy bien.
Entonces, el hecho de ese comentario, voy a decir lo siguiente, que el gran problema es que en el dominio de la tecnología, digamos, existen soluciones hoy casi para todo, las dificultades de ecosistémicas y demás. Cuando se mezcla el factor económico, el asunto puede empezar a complicarse de acuerdo a la escala, a la complejidad, al grado de atraso dominante en una cierta esfera de la producción o en una cadena. Y por supuesto, ese doble carácter de la formalización, que es un ideal, pero es como un amor contrariado también. Entonces, hay que saberlo administrar con mucho cuidado. De un lado, en la política pública, me pregunta el doctor Santa, yo le respondo, ¿no?, como si estuviera entre las sábanas. Me dice, aquí en familia me dicen, ¿qué es lo que crees tú, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno formula política pública para la MIPYME? Y digo, lo primero que hay que tener en cuenta es el 11º mandamiento. ¿Y cuál es ese? Dice, no estorbar, no obstruir, no sumar, perseguir, no dar una sensación de hostigamiento, sino alentar, digamos, la fuerza productiva del emprendedor, del iniciador, del inventor, del que se atreve, del que quiere ejercer el derecho de emprender. Y entonces, ese es un primer norte. Y el segundo es que, digamos, la pedagogía en toda la actuación pública, privada, asociativa y demás, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el desafío siempre está ahí. ¿Qué hace el Estado MIPYME cuando tiene dificultades? Muchas veces es una fuente, voy a hablar de sostenibilidad, de soluciones basadas en la naturaleza. He trabajado, por ejemplo, en el tracto rural urbano, en el último periodo, llevo ya 2 años sugiriendo cosas como, por ejemplo, el manejo de aguas lluvias. Las aguas lluvias resultan un recurso fundamental y en ciclo de complejidad climática, como la que estamos viviendo en América Latina, resulta que el aprovechamiento de aguas lluvias es de muy bajo costo, genera un reservorios en los propios talleres y hace una contribución magnífica a manejos, especialmente en el tracto rural urbano. Que está uno en una situación, digamos, cercana a la exportación o puede lograrlo. Entonces, claro, la política pública tiene que intervenir para que la pedagogía vaya alcanzando, para que el bilingüismo toque las cabezas de los que gestionan las pymes, para que los procedimientos no los desborden. Y hay una cosa interesantísima y es la ligazón entre la tecnología y la sostenibilidad. Por ejemplo, si hoy en día tengo páginas que en teléfono móvil resuelven el problema del bilingüismo claramente, con niveles medios de, y totales de aprendizaje, bueno, ¿por qué no extiendo ese tipo de facilidades? Eso también es sostenibilidad, como también es sostenibilidad, por ejemplo, el fenómeno conocí en India muy de cerca, el Uber Tractor, por ejemplo. Si yo puedo llevarle al pequeño agricultor, al minifundista o al transformador de manufactura a partir de productos agrarios, yo les puedo facilitar la maquinaria agrícola con horas de alquiler, situándolo en la chacra, llevándolo al sitio o en el cultivo de tamaño medio, pues lo estoy haciendo muy bien. Y si el tema, por supuesto, tiene que ver con los asuntos ambientales directamente, pues hay muchos programas público o público-privadas. Por ejemplo, utilizar la red de suscriptores de las empresas de servicios públicos. Es algo supremamente importante. Yo gerencié el Acueducto de Bogotá. 1.400.000 suscriptores, ¿no es verdad? 55.000 hectáreas de tierra, 26 embalses, etc. Y resulta que uno tiene una mina con MIPYMES en la base de suscriptores. Y un programa muy exitoso que llevábamos a cabo, entre otras cosas, el director de Pacto Global Colombia era consultor del programa, Mauricio López. Se llamaba Uso Eficaz del Agua y Energía en MIPYMES. Requisito para entrar a los cursos de asistencia o de acompañamiento y capacitación, llevar la última factura de agua potable y alcantarillado. Si el pequeño empresario no iba con eso, no lo dejamos entrar al curso. Buenísimo. Y nuestro compromiso era, si usted introduce estas prácticas, yo lo llevo a 20% menos de su factura. Bueno, éxito rotundo.
Bellísimo. Y es, habla ese ejemplo y todo lo que usted nos cuenta, habla de toda esa articulación que se necesita, de todo el ecosistema, voy a usar la palabra que usted comentó ahora, para poder acompañar este proceso de las pymes, en donde es clave, clave, doctor Juan Alfredo Pinto, oyentes, que también se suban en esta apuesta de ser sostenibles. ¿Pero por qué? Lara, yo te quisiera preguntar a ti y a Sebastián un poco más sobre los retos del por qué las pymes deben vincularse en esta apuesta de ser sostenible y qué está ofreciendo el Pacto Global para esta apuesta. Y después vamos con la empresa.
Yo como debo partir, me gusta decir, estoy de acuerdo con tu afirmación, pero quiero colocarle un plano de relativización.
Maravilloso.
¿Cuál es el plano de relativización? ¿Quién no aspira, pues digamos, a una buena conyugalidad, para decirlo de alguna manera? ¿No? Pero eso tiene melodía, eso no es mecánico. Y esa melodía pasa por unas cosas. Por ejemplo, experiencia exitosa en América Latina, las ventanillas de asistencia técnica ambiental. Cuando los organismos, las autoridades ambientales, no solo se pegan al cumplimiento de la norma o su exigencia, sino acompañan eso de procesos de asistencia técnica que acerquen la posibilidad y mejoren la voluntad de cumplimiento obligatorio de la normatividad, pues el aporte es supremamente significativo. Luego el acercamiento de correctivos menores. Es decir, siempre hablamos de, mire, ¿qué podemos hacer para que usted se formalice? Y lo primero que hay que hacer es, ¿por qué no abren la puerta? Empiezo por Pacto Global. Pacto Global en el continente es una causa maravillosa, que fundamentalmente maneja marcas renombradas y empresas de significación. Hace cosas para la PYME, y de hecho las dicen en la página y nos las recuerdan todos los días, ¿no? Pero hay que abrir las puertas mucho más, como abrir las puertas de los gremios económicos, de las cámaras de comercio, de las universidades. Mira, yo organicé 14 promociones de gerencia PYME y ahora estoy peleando con mi mujer para que abran un nuevo ciclo de gerencia PYME 4.0 en Colombia, por lo menos en 15 universidades. ¿Cuál era el requisito? Ser micro o pequeño empresario en ejercicio. No tenía pregrado, no había que ser bachiller. Y logramos 15 promociones, 15 años que estuvimos formando gente, más de 4.300 empleados. Hoy son los empresarios más exitosos de Colombia. Y entonces, digo, en esta materia hay que abrir las puertas de toda la estructura institucional para que lleguen y no enredarse tanto con ¿y qué le doy al afiliado? ¿Y qué le doy al no afiliado? ¿Y cómo lo estimulo? ¿Y si organizo el congreso? Págame $25, pero si eres afiliado, 23. Y todo ese tipo de diferenciaciones que terminan siendo además manifestaciones de clasismo latinoamericano de viejo cuño, deben desaparecer. Y lo que tenemos, si pudiéramos quitarle literalmente las puertas, ¿no?, a las instituciones de apoyo a todo nivel, ya haríamos una gran contribución. Y por último, pues que quisiera decir que todo lo que miramos como sectorial debemos volverlo intersectorial. Todo lo que miramos como rural urbano tenemos que volverlo tracto rural urbano. Todo lo que miramos como industria, comercio y servicios tenemos que mirarlo como encadenamientos. Todo lo que miramos como comercio internacional tenemos que verlo nearshoring, nodos dentro de las cadenas globales. Todo lo que miramos como conectividad de suministros tenemos que mirarlo como conectografía orgánica que involucra a los más pequeños hasta los más grandes. Con esa visión, digamos, de practicar realmente. Anoche en Colombia hubo una persona que tuvo la osadía de declarar que era muy distinto interceptar clandestinamente la comunicación de un magistrado de la Corte Suprema a la de una empleada doméstica. No tiene nada de distinto, es la misma violación a los derechos humanos. Pero claro, entonces inmediatamente aparece el clasismo que abunda en Colombia y dice, no, es que es muy grave un magistrado, porque finalmente la otra conversación es una conversación cotidiana. No, la realidad está demostrando que no son tan cotidianas todas las conversaciones, o que lo son todas. Entonces, en el mismo sentido, la circularidad, la sostenibilidad, no tiene que ser una perceptiva de los ilustrados hacia los ignorantes, de los ricos hacia los pobres, de los pobres indefensos que van a clamar porque les den... No. No, tiene que ver con ciudadanía contemporánea, con ciudadanía entre iguales, con apertura de puertas, con fraternidad sincera y no impuesta, con ademanes, con un lenguaje menos rebuscado. Todo eso es sostenibilidad, y ese sería mi mensaje esta mañana para ustedes.
Gracias, me encanta. Y para atrapar eso que usted me dice en el cierre, de eso se trata Planeta Sostenible, de bajar esa apuesta de la doctorización, de la sostenibilidad y del PhD al lenguaje común para que todos los ciudadanos nos entiendan. Entonces, doctor Juan Pinto, para aprovechar el tiempo, le vamos a continuar con Lara. De verdad, gracias. Le invito a que sigan el programa para que conozcan nuestros otros invitados de Ecuador, que van a hablar de empresa. Pero es clave también contarle qué está haciendo, así como usted lo dejó en la mesa, el Pacto Global para sumar al trabajo que están haciendo las pymes. Lara.
Qué maravilla. Gracias.
Gracias, Ángela. Pues yo ahí también engancho a las palabras del doctor y en ese rescato como la importancia de esa democratización, ¿no? De acceso de todos a todos los conocimientos y bueno, justo una de las iniciativas que tenemos ahora desde Pacto para las Pymes, que ahora yo creo que Sebastián puede profundizar más en el tema, va en esa dirección, ¿no? Es un nuevo programa que es muy sencillo y que además también, como decía el doctor Pinto, fomenta como la conversación entre pares y no es solamente maestros hablando a alumnos, sino todo lo contrario, tiene un fuerte componente de generación de valor entre las propias empresas que participan. Se está lanzando un programa que es abierto a todas las empresas del mundo, con un enfoque en pequeñas y medianas empresas, pero que cualquiera que tenga interés en la información puede acceder y que tiene también, además de, pues como de unas sesiones a las que uno pueda acceder cuando quiera, va a tener unas sesiones en vivo en las que las empresas pueden contar su experiencia, compartir sus conocimientos y resolver sus dudas, ¿no? Pero fuera de ese programa que comentaba Sebastián, que ahora os puede comentar más Sebastián, todas las redes del Pacto de la Región tienen una oferta diferenciada para las pymes de sus países, ¿no? Yo creo que ahí sí que es importante pues acercarte, que las empresas se puedan acercar a las diferentes redes de sus países, porque las redes ofrecen otros programas adicionales que están adaptados como a las necesidades de las pymes del país. Hay una oferta de servicios enorme porque también, como decía el doctor, todas las pymes son diferentes, son de sectores diferentes, tienen tamaños diferentes y retos diferentes, ¿no? Y bueno, las iniciativas que seguro que también pueden aportar valor a las grandes empresas, porque ya sabemos que ahora mismo pues hay unos procesos de normativos tanto a nivel nacional como a nivel internacional que están exigiendo cada vez más que las empresas grandes tengan el ojo puesto en lo que hacen sus cadenas de valor, ¿no? Y sus empresas proveedoras, y eso implica que como ahora nos van a contar la empresa que nos acompaña hoy, que las grandes empresas también trabajen de la mano de las pequeñas empresas y las involucren para asegurar que todo su proceso de producción tiene un enfoque en sostenibilidad. Así que, bueno, animar eso, a las empresas a acercarse a sus redes y acercarse a este programa que ahora Sebastián les puede detallar.
Claro, pero es que además las empresas, las pymes necesitan o acompañan como parte de la cadena de abastecimiento de las grandes empresas, pues los resultados del negocio en todos. Y uno de los retos para las grandes empresas es como cuidarse, ¿no? Hemos escuchado casos de denuncias de por ejemplo, contratación de niños que en los temas de sostenibilidad no hace parte, o sea, no eres una empresa sostenible si tienes niños trabajando. Y a veces no es la empresa, no es la empresa grande, sino uno de sus proveedores que es una pyme en su cadena de abastecimiento. Son casos, por ejemplo, que ocurren en Asia. Hemos visto marcas gigantes que contratan en Asia y se le viene una denuncia a la marca que impacta en reputación por temas de violación de derechos humanos. Entonces, aquí, ¿cuál es el reto, Sebastián? Cuéntanos un poco más de lo que nos dice Lara y ahora nos vamos con nuestra empresa en Ecuador que nos va a contar.
Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias también al doctor Pinto por toda esa excelente explicación. Rescatar también algunos puntos que tanto Ángela como el doctor mencionaron. La importancia de la articulación, ¿no? No podemos esperar nosotros que solo venga todo el trabajo en temas de sostenibilidad desde la parte pública, sino también entender el rol y la responsabilidad que tiene el sector privado para comprometerse por la sostenibilidad. Y también, tomando en cuenta esto, desde Pacto Global ofrecemos diferentes recursos de capacitación justamente para que todo tipo de empresa, sin importar su tamaño, pueda capacitarse e incluir diferentes componentes de sostenibilidad dependiendo su giro de negocios y de los puntos prioritarios que van determinando, ¿no? Dentro de esto, muchas veces las pymes nos preguntan, ¿nosotros también podemos participar en los programas? Y sí, pueden participar en absolutamente todos los programas de capacitación que tenemos, sean programas de cursos de la Academy, como tenemos nuestra plataforma Academy disponible, y también para los programas aceleradores que los manejamos a nivel regional. Dentro de lo que estaba hablando Lara, tenemos un nuevo plan de aprendizaje que, como mencionó, es de total libre acceso tanto para empresas participantes de Pacto como también para todo tipo de empresa que no está afiliada a las redes locales. Esta es una ruta de aprendizaje que se llama Pequeña Empresa Gran Impacto, que ha sido desarrollada a nivel internacional, pero que nosotros en el equipo regional lo adaptamos a un contexto regional con todos los contenidos en español. Es una ruta de aprendizaje de 6 pasos en donde las empresas participantes van a recibir herramientas concretas. Creo que esto es un diferenciador especial porque realmente las empresas van a poder ver con herramientas prácticas cómo pueden incluir los aprendizajes que van desarrollando a través del programa. También es una excelente oportunidad para intercambiar y conectar con pymes innovadoras e influyentes tanto regionales como a nivel internacional. Las empresas que se unan a este programa van a tener acceso a sesiones en vivo, a cuadernos prácticos y a recursos para redes sociales para compartir el trabajo que están realizando en esto. Este programa lo lanzamos, ya comenzó el 30 de mayo, pero no importa, pueden unirse en cualquier momento a lo largo del proceso. Vamos a ayudarles con correos de seguimiento para que no se pierdan a través del proceso de aprendizaje. Y comentarles que el 27 de junio vamos a tener sesiones en vivo, tanto regionales como globales, para que puedan tanto compartir casos de éxito como conocer las excelentes prácticas de empresas que están a la vanguardia en temas de sostenibilidad. Y como dijo Lara, muchas de las pymes, de hecho, son construidas alrededor del concepto de sostenibilidad. Entonces, todo su modelo de negocio está estructurado alrededor de los diferentes retos que tenemos por la sostenibilidad. Como les mencioné, es un plan de aprendizaje de 6 pasos que nosotros les recomendamos que lo vayan completando semana a semana, pero entendemos que justamente por la naturaleza y la estructura de las pequeñas y medianas empresas puedan necesitar un poquito más de tiempo, entonces eso también hay bastante libertad. Todo el contenido va a quedar subido a nuestra plataforma. Y bueno, invitamos a todas las empresas de toda la región que quieran capacitarse y estar, como les mencionamos, a la vanguardia en temas de sostenibilidad. Como hemos visto, ya se han aprobado leyes, tanto nacionales como internacionales, que van a ser requisitos de que la sostenibilidad sea el centro del giro de negocios. Y también, claro, vemos como justamente en nuestros programas cada vez las empresas grandes requieren más en sus procesos de contratación de proveedores. Que estos tengan componentes de sostenibilidad. Entonces, Bueno, les invitamos a participar aquí. Muchas gracias, Ángela, y a la Red Colombia también por esta oportunidad de hablar. Y también, bueno, esperando mucho el caso de éxito que vamos a tener de la empresa Ecuador, ¿no? Muchas gracias.
No, gracias a ti, porque este programa Planeta Sostenible Latinoamérica corresponde al esfuerzo de todas las redes latinoamericanas. Entonces, gracias, porque ustedes oyentes no se imaginan lo que significa el trabajo atrás para poder lograr buscar quiénes son nuestros invitados, qué vamos a compartir para poder documentar esta experiencia hoy, hablando de pymes y su reto para ser sostenibles. Doctor Ramiro Santa.
Bueno, yo tengo una pregunta para Danek, para la señora Patricia Tovar, que nos acompaña, y es: ¿cómo trabaja la empresa la sostenibilidad con su cadena de suministro, con sus proveedores y contratistas?
Bueno, buenos días con todos. Primero agradecerles, porque es un placer para mí estar en esta reunión, y de paso la respuesta. Industrial Danek ha venido trabajando ya hace varios años, diría yo, que a lo largo de sus días de vida, digamos, como empresa, ha tenido que incorporar en sus procesos la sostenibilidad, porque en el caso nuestro, al ser un cultivo que se desarrolla en áreas deprimidas, tiene la necesidad de mantener una relación de buena vecindad con las poblaciones que se encuentran en nuestro entorno, y por ende con la fuerza laboral que prácticamente es del entorno. Y como son áreas deprimidas, tienen unos problemas importantes por la falta de la presencia de gobierno en la atención de las necesidades básicas. Les puedo compartir desde la óptica del cultivo de palma lo que hemos hecho, y nos sentimos muy orgullosos de eso. A raíz de toda esta situación que les puse en antecedente, y ver que los pequeños palmicultores, que en este caso serían nuestras MIPYMES, no tienen una productividad adecuada, no tienen buenas prácticas de manejos de los cultivos, y por ende se ven afectados en los rendimientos, la empresa desarrolló un modelo que lo llamamos cultivos inclusivos, en donde la empresa entregó todas las capacidades, formación de capacidades a los pequeños, entregó plantas y semillas, y monitoreó durante aproximadamente los 5 primeros años de cultivo el manejo del cultivo. Claro, hubieron algunos tropiezos, pero al final el proceso fue muy exitoso. Hoy en día esas plantaciones de los pequeños son plantaciones que han alcanzado una productividad en muchos casos superior a la nuestra, y se sienten felices, orgullosos, y nosotros compartimos de ese orgullo porque fue nuestro proyecto. Y ahora los otros pequeños palmicultores que ven este modelo quieren sumarse al modelo. Es decir, yo pienso que hay que generar planes piloto, núcleos de éxito, para que los demás vean y puedan adherirse a estos programas. Ahora, en el tema de la sostenibilidad, como decían anteriormente, las grandes empresas que mueven el mundo nos están exigiendo a todas las empresas proveedoras montarnos en todo este nuevo enfoque de sostenibilidad, y nosotros a su vez tenemos que expandir estos criterios hacia nuestras cadenas de suministro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo pilotos igual de pequeños palmicultores, en donde estamos implementando las buenas prácticas agrícolas, que en nuestro país esto tiene una certificación por el Departamento de Agricultura. Esto como un primer hito. Estas buenas prácticas agrícolas tienen muchísimos requisitos de los requisitos generales de sostenibilidad. Ahora, yo sí hago un llamado a las diferentes organizaciones, porque yo he golpeado muchas puertas de ONGs, de organismos multilaterales, etcétera, y todos ofrecen formación de capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Capacitación y capacitación y capacitación. y creo que la necesidad de los pequeños va mucho más allá, porque como les dije antes, son cultivos pequeños que no tienen, que su productividad no les da para satisfacer sus necesidades básicas, entonces no tienen para poder invertir en aplicar la sostenibilidad. Por ejemplo, cambiar de fertilizantes o fertilizar mejor, hacer un buen manejo de cultivo a través de un análisis de suelos para saber qué necesitan sus palmitas o sus plantitas. Entonces también se necesitan recursos. Y el conseguir esos recursos, muy, muy difícil. Ya no necesitamos tanta capacitación, porque ese es el primer tema, que sí, estoy de acuerdo en que uno de los retos de los pequeños en el caso de la agricultura es vencer el paradigma que tienen de que cuando se hace un cultivo con buenas prácticas agrícolas van a alcanzar mayor productividad. Esto es como que dudan mucho y este es el primer gran paradigma que se vence con la educación, con la capacitación y sobre todo con el resultado. Cuando tenemos un resultado, eso convence a todo el mundo, en lugar de tantas palabras que son etéreas al inicio del proyecto.
Señora
eso,
Patricia,
dígame.
No, es bellísimo lo que usted nos está diciendo. Habla con Ángela Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Agrícola. Me presento, de verdad, mil gracias por hacer parte de este programa, por sumar con su conocimiento. Y usted nos está contando esos retos. Ahora conectémoslo con cuáles son el mayor éxito, cuál ha sido el mayor éxito de esta iniciativa o los éxitos de esta iniciativa que usted pueda de destacar del trabajo que se está haciendo en DANEC Ecuador.
Como dije anteriormente, el éxito es que pequeños palmicultores que iniciaron con nosotros en el programa con una productividad de 4 a 8 toneladas por hectárea, hoy tienen de 20 a 26 toneladas por hectárea año. Entonces se ve aumentada su productividad, tienen otro nivel de calidad de vida porque obviamente tienen mejores ingresos que los que tenían antes. Eso es un tema de éxito y obviamente se sienten muy felices porque realmente ahora tienen mejores ingresos que los que tenían antes. Entonces creo que ese es, digamos, un caso de éxito que hemos tenido como empresa. Y lo estamos replicando en muchos otros proyectos pilotos que estamos manejando y también como grupo estamos manejando por el tema de políticas públicas que el gobierno ecuatoriano, me imagino que algunos otros gobiernos han firmado estos compromisos internacionales de cero deforestación, cero trabajo infantil, etcétera. Entonces estamos nosotros liderando este trabajo en la Amazonía ecuatoriana. Y estamos seguros que con los casos que ya les he mencionado vamos a conseguir implementar el tema de sostenibilidad en toda la Amazonía Norte y va a ser exitoso.
No, es que es maravilloso. Usted nos habla también, o sea, de ese modelo que está desarrollando, que es clave que otras organizaciones también lo asuman. También destaca algo que a mí me encanta. A veces las empresas muestran en su indicador, cuando están acompañando el proceso de las cadenas de abastecimiento, es que hicimos capacitaciones, y a veces no se ve el más allá de esas capacitaciones que parte de un tema. A veces los líderes de las pymes, que también es el señor, insisto, que tiene que responder por una venta, que tiene que responder porque su organización esté bien, que tiene por todo el tema de abastecimiento, porque su día a día de su pyme esté bien, pues no puede invertir tampoco tanto tiempo en capacitación sin acompañarlo de otros escenarios. Desde esos mensajes que he tomado de todo lo que usted nos ha dicho, que ha sido maravilloso, ¿qué recomendaciones tendría para otras empresas a la hora de trabajar con sus empresas proveedoras? Es que pongo una que usted decía, no todo es capacitación. ¿Qué otra recomendación nos puede dar?
Yo les compartiría lo nuestro, el acompañamiento en todo el proceso, en nuestro caso productivo, el acompañamiento técnico y el ir a visitar sus negocios, el verificar, ver qué es lo que está mal, darles la solución en cuando existen procesos que no están bien manejados. Y también algo que es interesante y que a nosotros nos funciona es que partimos estos proyectos con el cumplimiento de hitos durante todo el proyecto. Y cuando alcanzan cada hito, les damos una recompensa. Entonces, ¿cuáles son las recompensas? Un precio mayor en el fruto cada vez. Les damos herramientas, insumos, para que ellos vayan aplicando y vayan dándose cuenta que toda la capacitación se puede materializar realmente en la aplicación. Entonces, el consejo final es que la capacitación tiene que ser acompañada de la implementación real en el proceso, en el campo, en la empresa de los pequeños, con un acompañamiento a mediano plazo hasta que ellos puedan salir y volar solos.
Bellísimo. Doctor Ramiro Santa.
Muy interesante, digamos, el cómo ir ampliando la red y atrayendo gente, como lo diría el doctor Pinto hace unos momenticos, democratizando a través de pymes. Pero una pregunta ahí es sobre mujeres. En la empresa digamos, en la extensión, en el programa, ¿hay muchas mujeres?
Bueno, en el caso de los pequeños palmicultores, las mujeres básicamente son las mujeres de la familia del dueño de su finquita, ¿no? Entonces sí, hay una cantidad de mujeres. Digamos que más o menos un 40% de mujeres.
¿Y cuál es el rol de estas mujeres? ¿Son también pues líderes o de pronto todavía se sigue viendo que manejan ese papel que estamos nosotras las mujeres tratando de construir en otro escenario? ¿O también hacen parte de ese desarrollo, esa pyme mano a mano?
Bueno, nosotros sí tenemos unas mujeres líderes, tenemos mujeres que manejan sus fincas, ellas, no los esposos, también otros casos de mujeres viudas que les tocó salir adelante a ellas solas con su finca, a ellas y a sus hijos. Entonces sí, la mujer sí está cada vez más insertándose en el mundo laboral, digamos así, y empoderándose de su productividad, de su trabajo, de su salir adelante.
Me encanta escuchar eso, señora Patricia Tovar, gerente de Sistemas Integrados de Gestión Danek Ecuador, hoy desde Planeta Sostenible Latinoamérica. Señora Patricia, un mensaje de cierre a los oyentes para que de verdad sigan apostando y si no lo han hecho, que tengan mucho más en el radar cómo vincular desde un ADN sostenible a las pymes en Latinoamérica y también en el mundo.
Bueno, mi mensaje final sería el buscar grupos de trabajo con diferentes stakeholders que llamamos hoy, es decir, las ONGs, el gobierno local, las empresas y obviamente los pequeños tienen que formar parte de este equipo de trabajo y cada uno aportar con sus capacidades económicas y capacidades de conocimiento para ayudar a empujar a estos pequeños a que tengan una mejor calidad de vida. Y también es un rol de ganar-ganar, porque la empresa también gana cuando recibe un mejor producto.
Es fortalecer ese ecosistema de verdad. Señora Patricia Tovar, desde el Ecuador, empresa Danek Ecuador, muchísimas gracias por ser parte de Planeta Sostenible Latinoamérica, por ser parte de esta apuesta, por documentar grandes experiencias de sostenibilidad. Lara, un mensaje.
Bueno, yo aprovecho el espacio para dejarle a las pymes el mensaje de que se animen a acercarse a la sostenibilidad, que entiendan que la sostenibilidad no es de grandes empresas, que es una oportunidad buenísima para mejorar la eficiencia en las operaciones, para ahorrar costos operativos, para acceder a nuevos mercados, incluso a nuevas fuentes de financiación, para tener la posibilidad de trabajar con grandes empresas. Entonces, que le echen un vistazo, que lo busquen, que se animen a participar en iniciativas como la que nos comentaba Sebastián, que tenemos ahora en Pacto, para que vean qué impacto tan positivo va a tener la sostenibilidad en sus negocios y en la sociedad en general.
Muchísimas gracias, Lara Díaz, desde Portugal. Sebastián, ¿no nos contaste desde dónde estabas conectado? Y un mensaje de cierre.
Sí, bueno, Ángela, yo estoy desde Ecuador y como mensaje de cierre también algo que me gustó mucho que dijo Patricia es de esta idea de ganar-ganar. La sostenibilidad no es algo que les va a generar más costos, no es algo que les va a dificultar sus procesos, sino es algo que les va a ayudar a tener un modelo de gestión más eficiente y que les va a ayudar a acceder, como dijo también Lara, a financiamiento, a oportunidades de trabajar con empresas responsables y más grandes. Entonces, les invitamos a que se sigan capacitando, a que participen de nuestro programa que les mencioné y también de las otras iniciativas que tenemos en Pacto Global. Y también invitar a empresas un poco más grandes a seguir el ejemplo, ¿no? Que escuchábamos aquí tan, tan bueno de que no sea solo este tema de capacitación, sino que hagan un seguimiento verdadero a la implementación de los programas que están trabajando. Entonces, eso, muchas gracias.
Gracias, Sebastián. Y doctor Ramiro Santa, como mi coequipero en esta mesa de trabajo que busca encontrar esa información clave que enamore a los oyentes de los temas de sostenibilidad, lo invito a que nos diga su conclusión y también que nos ayude a cerrar el programa.
Pues hoy hemos aprendido el tema de aproximar el tema de la sostenibilidad como un ecosistema que nos invita el doctor Pinto, el de quitar las puertas y de las instituciones para que podamos hacer inclusión de verdad legítima y auténtica desde las instituciones. El caso de ANEC es un caso importante. Vemos que pues están focalizados en el objetivo número uno, en el fin de la pobreza. Se habló también del 4 en temas de educación, se habló del trabajo decente que están propiciando a través de unos vecinos que han sido incluidos dentro del negocio. Obviamente la reducción de las desigualdades y, como siempre lo estamos viendo, el tema de las alianzas. O sea, qué importante tener aliados para poder llevar adelante. Y quiero rescatar lo que dice Lara y nuestro colega Sebastián, y es la facilidad que hay en mirarse en el espejo. O sea, lo que no es más trabajo, decía Sebastián, y Lara también decía, los invito a ser parte de este mundo de la sostenibilidad, y es mirarnos en el espejo con nuestro negocio, y estamos seguros que nosotros vemos de los objetivos y sí los estamos cumpliendo, los documentamos y lo vamos mejorando. O sea, medir para mejorar, no es hacer nada distinto. Dicho eso, pues hemos tenido una experiencia importante en la medida que es una empresa rural, como somos nosotros aquí en esta parte del hemisferio también. Entonces me parece muy importante y muy valioso lo que vimos hoy.
Muchísimas gracias, doctor Ramiro Santa, muchísimas gracias a Lara, a Sebastián, gracias a Nelson Duarte por haber hecho realidad este programa para documentar experiencias de sostenibilidad, hoy hablando de pymes y de esa gran importancia de vincularlas y de ayudarles a que vinculen el ADN de sostenibilidad en su estrategia de negocio. Nos escuchamos en el siguiente programa y recuerden escuchar Planeta Sostenible en Spotify y en todas las plataformas. Mil gracias. Chao, chao.
Gracias, buenos días.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.